Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Cuatro y 21 minutos de la tarde, las 3 y 21 en Canarias. Tenemos muchas cosas que contarles hasta llegar a la tertulia y después también. Por ejemplo, sin dejar la educación. Ojo, la señora Rivera hablaba de educación, la ministra de Transición Ecológica. Bueno, pues si le interesa tanto la educación, puede hablar de aquellos que queriendo ir a clase, no queriendo hacer huelga, sino queriendo ir a clase los viernes, les gustaría, los viernes y el resto de los días, pero el viernes también, le gustaría poder entrar en clase y que el profesor se dedicara a formarle en la asignatura que toca y no a darle una lección política. Dos realidades, la de el adoctrinamiento y el cierre progresivo de los centros de educación especial sobre educación que les vamos a tratar ahora mismo. La ministra de Educación, Isabel Celá, ha negado las dos. Si fuera por ella, no tendríamos que estar hablando de este asunto. Pero como no es así, pues vamos a tener que hablar. Por ejemplo, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Si te parece, empezamos hablando por el adoctrinamiento que, según Celá, en España no existe.
Así es, porque si hace tres semanas la ministra Isabel Celá se sacaba de la manga una estadística sobre el adoctrinamiento en los libros de texto, que, por cierto, en este mismo programa, la Asociación de Editores de Libros de Texto negó, este martes la ministra ha quitado importancia al adoctrinamiento en Cataluña, Baleares o Valencia. Dice Isabel Celá que es un mantra abstracto. Así lo ha asegurado en los desayunos de Televisión Española. No solo ha afirmado que es un mantra abstracto, también intangible. Y para argumentarlo, ha defendido que el origen del conflicto catalán no está en los niños, sino en los mayores. La escuchamos.
Nos hemos encontrado con un mantra permanente, abstracto, intangible, de que hay adoctrinamiento, y se dice en Cataluña, ahora también se dice en Valencia y ahora también se está diciendo en Baleares, es decir, allí donde entra la lengua catalana, se afirma. Les daré un dato. Yo no llevaba ni siquiera un mes en el ejercicio de mi mandato cuando ya se decía o se me acusaba de manera desmedida, de inacción en relación al adoctrinamiento. Hablar de el adoctrinamiento en abstracto, en global, como si eso fuera el origen de los males o del conflicto o de la crisis catalana. Oiga, en la crisis catalana no están los niños, están también los mayores.
Y ya sabéis que en este programa nos gusta ayudar a nuestros políticos.
Es nuestro leitmotiv fundamental.
Y como dice Isabel Celá, que el adoctrinamiento es algo intangible, pues nosotros vamos a buscar un poco de concreción. Hemos llamado a Antonio Gimeno, presidente del Sindicato por la Acción de la Mejora de la Enseñanza Secundaria, AMES, que como sabéis ha realizado varios informes en los que se demuestra el adoctrinamiento. Pues Antonio Gimeno no ha dudado en criticar a la ministra por estas declaraciones.
La ministra Celá no está diciendo la verdad. No es una opinión, es que esto hay datos que cualquier persona a través de internet los puede consultar, porque hay varios informes en los que se demuestra, por culpa de ministras, de personas que tienen esta gran responsabilidad, son inactivas contra un problema tremendo, pues después aparecen los problemas que ahora estamos viendo. La verdad es que yo siento una profunda vergüenza, una vergüenza ajena, por ver cómo una ministra de España, pues de forma consciente, interesada y en temas tan graves, se atreve a hacer estas afirmaciones.
Gimeno invitaba a la ministra que consulte la web de AMES para ver los dos informes que han elaborado sobre adoctrinamiento. Recordaba que también en Baleares la asociación Plis Educación ha elaborado un estudio y Ciudadanos hizo lo mismo en Valencia.
pueden ver el informe de los libros de primaria de Cataluña, en los cuales se demuestra que un porcentaje elevadísimo lleva una información que es políticamente de adoctrinamiento en las ideas del secesionismo. Y además es que ella tiene un informe que le hizo la alta inspección, que primero, cuando se le pidió que lo hiciera público, dijo que ella no tenía nada. Después, al cabo de unas semanas, dijo que sí, que sí lo había encontrado. Y entonces lo que hizo fue quitarle importancia y decirle que era un informe muy flojo, que no era objetivo. Está engañando porque está ocultando los datos. Los datos están ahí, hay un montón. Hay una web que se llama Sociedades Libres, en las que se puede acceder a decenas de vídeos de lo que está pasando en las escuelas, en las que se transmiten ideas que Cataluña es una nación que ha sido invadida y que llevamos varios siglos invadida y que el ejército español es el ejército invasor.
Y nos decía Antonio Gimeno que luego también está pues cierto profesorado y el ambiente en algunos centros.
Los llevan con un lazo amarillo a clase, les citan a la hora del patio para hacer minutos de silencio en protesta de será porque se inicia el juicio o porque es el aniversario del 1 de octubre o por la razón que sea, pues es un constante tensionar la vida tranquila académica de un centro con manifestaciones y huelgas.
Así que la ministra Celaá dice que lo del adoctrinamiento en las aulas es un mantra intangible y llegan los que viven la realidad todos los días y dice, pues mire, fíjense si hay tangibles que tenemos como para empapelarle el despacho. Segundo asunto. A nosotros en este programa nos lo alertó la periodista Pilar García de la Granja, amiga de este programa, que nos puso sobre la pista de la gran preocupación que existía entre padres como ella que tienen hijos con discapacidad. Y estaban preocupados porque el gobierno tiene la intención, o al menos eso se decía, de vaciar los centros de educación especial para integrar progresivamente a todos los alumnos en colegios ordinarios. Se levantó bastante polémica sobre este asunto, a lo mejor no tanta como debía, y la ministra de Educación quiso salir al paso y envió una carta a distintas entidades en la que decía que todo era falso, que los centros de educación especial ni mucho menos iban a cerrar. Bueno, pues hoy en los desayunos de Televisión Española le han preguntado por este asunto e Isabel Celaá ha dicho...
No, ningún problema con la educación especial.
Se ha comentado algo, ¿no?
Sí, se ha comentado mucho. Pero esa es otra de las falsedades también a las que hacíamos referencia al comienzo de nuestra entrevista, ¿no? Este gobierno no va a cerrar los centros de educación especial o especializada de ninguna de las maneras. Sin embargo, sí que también va a seguir esa senda importante que ya se está llevando a cabo e incluso completando en muchas de las comunidades autónomas de nuestro país y que es buena y que es la que nos pide precisamente la Organización de Naciones Unidas en relación a la escolarización de las personas con discapacidad o con diversidad funcional o con capacidades diferentes, que es vayamos a incorporarlas progresivamente y en la medida que se pueda a centros ordinarios con los recursos suficientes.
Pues ya está, se acabó el problema. Ha dicho Isabel Celaá, oiga, que sí, de esto se habla mucho, pero todo es falso. Ningún problema, cero problema. Nosotros ha sido por llamar, porque hoy estábamos un poquito así libres, entre hueco y hueco, Sandra León, de escuchar las 7 horas que todavía nos quedan de mensajes de oyentes a hombres por el 8M, ha dicho, bueno, y si llamo así solo por tantear a la plataforma Educación Inclusiva Sí, pero Especial también. Sandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Pero como Celaá ha dicho que no hay ningún problema, supongo que están tranquilos y contentos, ¿no?
Pues va a ser que no, Dieter, porque para ellos la frase que mejor resume todo esto es que echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Pues porque aunque Celaá no anuncia a las claras el cierre de este tipo de centros, lo que queda claro es que la intención del gobierno socialista es ir integrando a todos los alumnos en los colegios ordinarios. No en vano, la reforma de la Ley Orgánica de Educación incluso se fija un plazo de 10 años para hacerlo. Y eso, en la práctica, se traduce en lo mismo, según nos dicen. Así lo explicaba en los micrófonos de esta tarde el presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí, pero Especial también, José María Escudero.
Cuando tú quieres eliminar una planta, pues la puedes arrancar de cuajo o puedes dejar de regarla. Si no la riegas, pues en poco tiempo también se secará y se eliminará. es lo que ocurre, por ejemplo, con la normativa que hay ahora mismo en Castilla-La Mancha, en la que se está forzando a que los técnicos hagan dictámenes de escolarización de los niños, sobre todo a centros ordinarios, y que se vaya reduciendo el número de alumnos que entren en educación especial. Si un centro que tiene 100 alumnos, pues cada año van saliendo 10 o 15 niños y niñas, porque son ya mayores, y sin embargo solamente entran dos o tres, pues en 5 años se quedan sin 50 o 60 alumnos. Y eso supondría pues la reducción de aulas y en pocos años la eliminación de los colegios.
Y a esta preocupación hay que añadir, nos decía Escudero, que el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, sigue diciendo a día de hoy que los centros de educación especial son segregadores y que, por tanto, se tendrían que eliminar. De ahí que desde la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial también, pidan al Gobierno que aclare las cosas de una vez por todas, pero no de palabras, sino sobre el papel.
A nosotros lo que nos gustaría es que haya una modificación de este proyecto de ley en el que se diga de forma clara si hay una apuesta por los colegios de educación especial o no, si consideran que son segregadores, como dice el CERMI, o no. En España tenemos la suerte de que somos una referencia a nivel mundial en centros de educación especial. Vienen desde países de Rusia, de Estados Unidos, vienen a ver los modelos de educación especial, cómo trabajan en España. Entonces no le vemos el sentido a que se quiera eliminar.
De momento el Gobierno no está por la labor y lo único que ha hecho la ministra de Educación es enviar ese mensaje que escuchábamos al principio, en el que además subrayaba al final esa intención de mejorar los recursos, la asesoría y la formación de los maestros de los colegios ordinarios para que puedan atender mejor a estos niños con necesidades especiales. Sin embargo, Escudero insiste en que eso no es suficiente y lo explica de una forma muy gráfica.
No solamente es necesario un profesorado cualificado y especializado, sino que el entorno y los compañeros con los que se trabaja es fundamental. Por ejemplo, en el caso del autismo, que es el sector que más conozco yo, pues hay niños que tienen problemas de conducta o tiene fobia a los espacios abiertos o le molesta mucho el ruido, y hay muchos casos de ese tipo. Entonces, no se puede dar en un centro ordinario con 500 alumnos.
Precisamente eso es lo que temen estos padres, Dieter, que el Gobierno tan solo deje en los centros de educación especial a los niños con una discapacidad muy grave, como pueda ser una parálisis cerebral total, por ejemplo, y que al resto les traslade a centros ordinarios en los que, incluso aunque contasen con el personal más formado del mundo, el entorno, como decía Escudero, por ejemplo, a los niños con autismo, les pueda perjudicar.
Ay, vamos, que me aclare yo. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno dice que en España no se adoctrina en las aulas y llegan los profesores que sufren ese adoctrinamiento. Digo que sufren los profesores ese adoctrinamiento porque el que es decente y se revela ante ello es al que marcan. Y le hacen un ejemplo tras otro a Isabel Celaá para decir: la ministra de Educación no dice la verdad. Ministra de Educación que dice: si no hay ningún problema con lo de los niños de educación especial, nada, ningún problema. Se ha publicado muchas cosas, pero todo falso. Y llegan los padres que tienen a esos niños y le dicen a la señora Celaá que ha hecho algo peor que mentir, que es decir, una media verdad para fastidiarles la vida. ¿Sabes lo que yo creo, Sandra? Que Isabel Celaá es la persona adecuada para que Pedro Sánchez la ponga al frente de la unidad del Gobierno contra la desinformación antes de las elecciones generales, la conocida como célula o comando antifake de Pedro Sánchez. Berta González de Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
No sé si apoyas mi candidatura a Isabel Celaá para dirigir este comando antifake, que no sé a ti qué te parece.
Totalmente. Creo que te podrías ganar la vida de Headhunter, Dieter.
Oye,
has dado con la persona.
Oye, perdona, hay que tener ojo, ¿eh? Yo más que de Headhunter preferiría de director deportivo del Real Madrid. Pero bueno, me vale también a la hora de hacer fichajes. ¿Qué te parece, ahora hablando en serio, Berta, esta unidad contra la desinformación antes de las elecciones generales por las posibles manipulaciones que ahora preocupan a Pedro Sánchez?
Bueno, pues me parece puro sarcasmo como has estado tú relatando, teniendo en cuenta que la pone en marcha, por ejemplo, un presidente que llegó con una moción de censura prometiendo, ¿qué prometía? Elecciones inmediatas. y ha tardado 8 meses en los que nos ha ido dejando la hucha viernes a viernes un poco mal, ¿no? Yo creo que lo que nos obliga a esto es precisamente a lo que has hecho tú durante los últimos 10 minutos, a levantar la guardia a los demás, a poner un comando anti-fake gubernamental. Pero reconoce que son maravillosos en el Agitpro, Dieter. O sea, no tienen parangón. Yo he querido hacer, por ejemplo, me he ido a la web del PSOE, partido que sustenta al gobierno, aunque ya sabes que como son buenos discípulos del PSOE andaluz, la línea que divide a gobierno y a partido en estos últimos meses es cada vez más difusa. ¿Qué tiene en portada el PSOE ahora mismo? Pues Ábalos, presumiendo, por ejemplo, del gran éxito del 8M y diciendo que tenemos que ir a votar para frenar la ofensiva machista del PP, de Ciudadanos y de Vox. O sea, ¿qué hará la oficina antifraude de Moncloa con el machismo del PP, de Ciudadanos y de Vox? ¿Qué nos irá a contar esa oficina antifake que tiene toda la pinta de ser un fake en sí misma? A ver si van a acabar contando que nos quieren poner el burka, por ejemplo. Luego he dicho...
No les des ideas, ¿eh?
Bueno, sí, efectivamente. pero bueno, están consiguiendo todas las encuestas de la semana pasada. Lo que sí que tenemos que tener claro es que como no luchemos contra sus bulos, lo que sí que están consiguiendo es que la generación más millennial ya se crea que ser mujer en España en 2019 debe de ser lo más parecido a los años 50 en España. Con lo cual, como no frenemos los bulos de esta gente, el divorcio con la percepción de la realidad lo van consiguiendo. Luego me he ido a la cuenta de Francisco Polo, por ejemplo. Que, o sea, ¿te acuerdas quién es o no?
Francisco Polo.
¿No te suena?
Pues no.
Es el encargado de la agenda digital del gobierno. Llegó como...
Este no había trabajado en una empresa importante. Ah, este es el de Change.org.
El de Change.org, ajá. ¿Vale? Entonces era como súper buen rollo, ¿no? Buenas causas.
Sí, sí.
Estaría curioso ver ahora lo de la educación especial en Change.org cómo va, ¿no? Y dice en su cuenta que el 28 de abril se vota si queremos una España cerrada, excluyente y que mira al pasado, o una España abierta, inclusiva y que busca tu mano para caminar juntos hacia el futuro.
¿Y lo de que busca, o sea, mira al pasado es por Franco y se ha vuelto loco Polo o no?
Es que es curiosísimo que mira al pasado, los que no paran de resucitar a Franco y la guerra civil, que busca tu mano para caminar juntos, los que no paran de llamar machistas y ultraderecha a todos los que no comulguen con ellos, y abierta e inclusiva, con una vicepresidenta del gobierno gritando ¿dónde están? No se ven las mujeres del PP, el 8M, y que dice que la mitad de España nos oprimís a la otra mitad. Y luego está, por ejemplo, me he ido a la cuenta del presidente, del presidente fake de la tesis, que claro, entiendo que lo de los bulos en la Moncloa no van a profundizar mucho en su tesis tampoco. Y está muy emocionado el presidente, como no podía ser de otra manera, con el cambio climático, teniendo la líder que también has glosado de 15 años, que les está poniendo a todos las pilas, ¿no? Y está preocupadísimo con las emisiones atmosféricas. ¿Tú crees que la oficina fake esa se dedicará, por ejemplo, a difundir que le estamos comprando energía nuclear a Francia, ahora que andamos tan emocionados con el cierre de las nucleares?
Pues me da a mí que no. Me da a mí que este asunto no lo van a abordar. Pero sí que puede que prometa en campaña que si gana las elecciones y se convierte en presidente del gobierno, dejará de viajar en Falcon a los conciertos y lo va a hacer en globo aerostático para contaminar menos.
Pero yo creo que quiere contaminar, fíjate, Dieter.
Hombre, tampoco nos pasemos. ¿Por qué?
Porque Porque en el tuit que le he visto dice que está preocupadísimo porque las emisiones acortan la vida 2 años. Y, en fin, con la que está liando con la caja pública de las pensiones y las finanzas, yo creo sinceramente que le viene muy bien acortar la vida a
Hombre,
los viejecillos españoles.
Lo de falconizar a España para acabar con el problema de las pensiones es algo que no creo que ni a Iván Redondo se le hubiera ocurrido. Pero
bueno,
si hay algo...
andan con la eutanasia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero hay algo en lo que yo creo que sí que tenemos que hacer hincapié, Berta, y por eso yo he empezado el programa de la manera en que lo he hecho. En no despreciar el mensaje que se está lanzando y se está repitiendo, por muy absurdo que a nosotros nos parezca. Porque es verdad que a mucha gente a la que no creeríamos que le puede calar ese mensaje, al final la gota malaya va haciendo poquito a poco erosión. Y te repiten tantas veces en la televisión, en las redes sociales, en internet, que el capitalismo es un sitio donde las mujeres lo pasan fatal, y que hay que cambiar este sistema económico y este sistema político que vivimos en el primer mundo, que al final a lo mejor hay que incluso se lo puede creer. Y resulta que España, pese a que en todos los indicadores dice lo contrario, va a ser un país con la leyenda negra, pero ya no solo por la conquista de América o la Inquisición, sino por cómo viven las mujeres en el año 2019 en comparación... de cómo viven en otros sitios.
Pero, o sea, que quieres que nos pongamos muy serios y te lo agradezco. O sea,
No.
No, 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 pero Dieter, o sea, lo han conseguido. Eso no es que te preocupe ya. Es que en las encuestas está ahí en la generación más joven. O sea,
ya,
resulta
ya, pero,
que
pero,
nuestra...
Berta, yo en eso no sé si llego a estar de acuerdo contigo porque... Como estoy de acuerdo contigo en otras cosas que tú descubres, ya no sé si fiarme de estudios o encuestas. Porque si no llega a ser por ti, en esa encuesta que decían la mayoría de los jóvenes son machistas, me hubiera creído a lo mejor que la mayoría de los jóvenes son machistas. Pero resulta que tú te leíste las preguntas y para considerarles machistas, resulta que el joven que decía a la pregunta ¿usted cree que en España las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos? Y respondía así, decían machista. Dice, claro, así sí somos todos machistas.
Claro, pero date cuenta que nos podemos alegrar por ese 56% de machistas benditos, entre comillas. Pero no deja de ser un 56%, Dieter. Yo a estas alturas de la película, yo esperaría que eso fuera un 80%, un 90%. O sea, que no nos olvidemos que ahí hay un porcentaje significativo que se están creyendo ya... Que las chicas son unas pobrecitas víctimas.
¿Sabes lo que pasa? Y a lo mejor explica mi optimismo esperanzador de hoy. Que el otro día le pedí a las oyentes de este programa que por el 8 de marzo, si conocían a algún hombre que no estuviera encasillado en eso del heteropatriarcado machirulo, algún hombre que les hubiera hecho algún bien en su vida, que les apoyara, que no les hubiera discriminado, que les hubiera querido de una forma justa, decente, bonita, llamó gente el viernes. Y lo hemos estado poniendo el viernes, lo pusimos una vez, tuvimos que ponerlo otra vez otro bloque, pusimos otra vez otro bloque, ayer pusimos 3 bloques de llamadas, hoy voy a poner otros 3 bloques de llamadas, me quedan 11 bloques de llamadas y 50 minutos de llamadas de mujeres el pasado viernes, sin emitir todavía, pero que creo que vamos a llegar curiosamente hasta el Día del Padre con estos mensajes. Y claro, yo oigo a tanta mujer a la que no le han comido el seso.
Pero tú sabes lo peligroso, Dieter, que puede haber mujeres que se crean que su padre, su pareja, sus hermanos son estupendísimos, pero que ha tenido como si le hubiese tocado el Euromillones, porque los demás son un horror.
Claro, pero cuando
que
tú...
Es lo que a mí me lo han dicho yo en discusiones que he tenido sobre este tema.
Yo
ya,
eso,
pero es que tú
eso
eres
no lo dudo,
una burbuja.
Claro, eso es verdad, pero... Al menos para la audiencia de este programa, humilde programa, cuando te llaman cerca de 1000 mujeres para contarte
maravilla.
Su experiencia, ya la burbuja tiene que ser
claro.
Muy grande, ¿eh?
No, pero sí, lo tenemos claro. Y si quieres, mira, una historia, acabamos con una historia bonita, porque ¿por dónde se están difundiendo los supuestos bulos que va... que va a combatir el gobierno por internet, ¿no?
Sí.
Hoy es el 30 aniversario, de, aunque no creo que sea un día concreto, pero se celebra el 30 aniversario de la creación de la World Wide Web, ¿no?
Sí.
Pues se lo debemos, entre otros, a un señor, a Berners-Lee, con una madre maravillosa, matemática, con una, o sea, que imagínate la edad, que ya está muerta, o sea, que tenemos que seguir insistiendo en que antes de ayer no estábamos con el burka en este país ni en Europa, y que sin embargo en otros países, pues en Irán, creo que ayer salió que han condenado a 30 años a una de las activistas feministas.
Y 100 latigazos, pero esa no sale en las noticias.
No.
Esa, y menos en Hispan TV. Tenía pensado, Berta, meter este bloque de oyentes para cerrar la hora, pero creo que lo vamos a adelantar.
Pues te doy mi más sincera enhorabuena, como headhunter, que lo sepas, y por demostrar que las que tenemos hombres que buenos que nos rodean no somos una burbujita.
Escucha.
Lo mejor de mi vida es mi marido, es mi cómplice, lo es todo para mí. Marido que, gracias a Dios, me cuida, me mima, me adora todos los días.
Quiero dar las gracias a mi abuelo, a mi padre, a mi marido, a mis hijos y a mis 5 nietos. Han sido unos hombres que han compartido mi vida y les agradezco todo lo que han hecho por mí.
Mi padre siempre ha estado ahí apoyándome en todo lo que yo hacía, siempre ha estado sacrificándose por su familia, intentando dando lo mejor.
Yo quería también aportar mi granito de arena diciendo que tengo un marido y 2 hijos maravillosos.
Y en toda mi vida he tenido hombres maravillosos, desde mis abuelos, mi padre, mis tíos, mis primos, todos mis familiares, mi marido, mi hijo.
En mi vida hay 3 hombres, son trabajadores, son honrados, me han ayudado y me quieren muchísimo. 2 de ellos son mis hermanos y el otro es un chico con 20 años que adopté cuando nació.
Mi mención es para Pedro, mi maestro de yoga, un ser que todo lo que hablaba tenía que ver con ser bueno y ser honesto. Me enseñó a reconocer lo mejor de lo humano. Muchas gracias, Pedro.
Mi padre, mi marido, mi hijo, mis hermanos, todos los compañeros de estudios, todos los compañeros de trabajo.
Yo sí tengo un hombre a mi lado maravilloso, mi marido, que me adora, me respeta y por el cual siento lo mismo.
Un hermano mío me ha prestado un montón de dinero a fondo perdido para poderme comprar la segunda vivienda, que la otra la perdí con 70 años, y mis 2 hijos, que lo mismo nos han ayudado en todo, en la reforma, en la búsqueda del piso, en todo. Entonces, para deciros que hay hombres muy buenos.
La verdad es que tengo casi muchísimos hombres a los que dedicar este mensaje. Mi padre, mi hermano, mi pareja, mis hijos. Pero me gustaría dedicárselo a Federico, a Dieter, a Manuel Llamas, a Mariano Alonso y a algunos un poquito más gruñones como Pepe García Domínguez, a Luis Herrero. En fin, pues a todos en este día le dedico esta felicitación.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandão, Es Radio.
Gracias por esos mensajes. Hablando de fake news, manipulaciones, informaciones falsas, resulta que yo tenía entendido, y creo que además se lo conté a ustedes, pero a lo mejor es que estaba equivocado, que la ministra Teresa Rivera, la que antes salía apoyando la huelga escolar del próximo viernes, había dicho que si por ella fuera prohibiría en España la caza y los toros. Pero debo estar en un error porque hoy Teresa Rivera ha dicho que ella nunca dijo eso.
Bueno, ella niega la mayor, pero para eso está la fonoteca, Dieter. Nos vamos a situar, porque no estás equivocado, y lo abordamos aquí en este programa, nos vamos a situar a principios del mes de diciembre. Entrevista en Onda Cero. Teresa Rivera.
La verdad es que me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza. Evidentemente, desde el punto de vista personal, yo tengo claro cuál es mi opción, y mi opción es disfrutar de los animales vivos y me ha resultado muy llamativo el que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales, la verdad, sin interferir en lo que no me toca, pero simpatizo claramente con ese tipo de planteamientos, ¿no?
Y a nivel personal prohibiría la caza de los toros.
Bueno, efectivamente.
Pues le preguntaron si a nivel personal prohibiría la caza y los toros y acabamos de escucharlo. Dijo entre risas que efectivamente. Se armó un gran revuelo y ella mantuvo esa afirmación en el tiempo. Cuando le preguntaban siempre decía que esto era en el plano personal, pero es que eso mismo llegó a plantearlo en la Cámara Alta, en el Senado. Y ha ido pasando el tiempo. El mundo rural se ha colado en la agenda política, ha habido incluso una multitudinaria manifestación en Madrid a favor de la caza y los toros y hoy le han vuelto a preguntar a la ministra por la caza. ¿Qué ha dicho Teresa Rivera?
Yo es que no, a mí me hace mucha gracia porque es un elemento absolutamente anecdótico. A mí me preguntaron, ¿le gusta a usted la caza? Y dije, pues mire, no es mi competencia. Sí, pero ¿le gusta a usted la caza? Y dije, pues sí, no me gusta.
Pues una cosa es que no le guste la caza, a mí tampoco me gusta, y otra cosa es que se quiera eliminar la actividad.
Bueno, ¿y quién ha dicho eso?
Usted no planteó la eliminación de la caza.
Yo no he planteado la eliminación de la caza.
Pues dice que ya no planteó la eliminación de la caza y que todo obedece a una maniobra de distracción.
Son maniobras de distracción, generan ruido, alimentan el miedo de gente que puede tener preocupaciones o inquietudes con respecto a su propio futuro. Yo soy poco partidaria de eso.
Que dice la ministra que no es partidaria de eso, de generar ruido, miedo, maniobras de distracción. Por favor, Isaac, que merece la pena. ¿Podemos escuchar lo que ha dicho hoy la ministra?
Pues una cosa es que no le guste la caza, a mí tampoco me gusta, y otra cosa es que se quiera eliminar la actividad.
Bueno, ¿y quién ha dicho eso?
Usted no planteó la eliminación de la caza.
Yo no he planteado la eliminación de la caza.
¿Podemos escuchar lo que planteó la ministra y lo que dijo?
La verdad es que me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza.
Y a nivel personal prohibiría la caza de los toros.
Bueno, efectivamente.
Momento patrocinado en este programa por GAES.
En GAES, Dieter, si vamos a GAES lo vamos a escuchar todo perfectamente, independientemente de que la ministra diga una cosa u otra. Además, en GAES están de aniversario, cumplen 70 años, están ayudando a miles de personas a cuidar su salud auditiva y para celebrarlo nos ofrecen un 70% de descuento en su segundo audífono. No esperes más, hay que llamar al 900-37-40-47, 900-37-40-47. Reserva su cita y pruebe ya esa solución auditiva de GAES.
En nuestra tertulia hoy martes, aquí en Es la Tarde de Es Radio, tenemos a Carlos Cuesta, Alejandro Vara y Juan Pablo Polvorinos. Y ahí no me lo había tomado, pero creo que lo necesitamos. GastroPlus. Porque hay cosas que es difícil de hacer la digestión. Por ejemplo, que el sitio, país, modelo, sistema económico en el que vivo es tan malo que hay que cambiarlo. Pero aquel en el que azotan a gente con latigazos por adúltera, ese mola. GastroPlus para farmaciamundonatural.es. Y si al final no hace la digestión bien, es que no ha hablado con su farmacéutico.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.